Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señor Centros, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están? Bienvenidos a este jueves. Es 30 de marzo del 2017. El sol por allá arriba, a excepción del frente atlántico que entra por Galicia y deja algo de lluvia. Y las temperaturas más o menos igual. Bueno, si quiere usted bajar un poco, pero muy poco. Hoy, 30 de marzo, fíjense, un 30 de marzo como hoy, pero hace 30 años, comenzó el juicio más largo de la historia de España. ¿Se acuerda usted de la colza? El juicio de la colza. No es que empezaran las muertes de la colza, eso habían empezado años antes. Pero sí el juicio, aquel juicio que llevó a tantos acusados industriales del aceite al banquillo por mediación del trabajo impecable que una vez más hizo un gran fiscal de la justicia española, Eduardo Fungueiriño. La colza, es nombrar la colza y inmediatamente cada uno echarse a temblar. La colza es una semilla. Oiga, se está plantando de nuevo mucho, por ejemplo, en Andalucía. Es más barata que el girasol, cunde más, por ejemplo, sale mejor. Y ese aceite es un aceite, el aceite de colza, con el que, por ejemplo, cocinan mucho los alemanes y los norteeuropeos. Lleva ácido eurúsico, en fin, es saludable en vitaminas. Desde luego nada que ver con el del oliva, ni comparable. El problema de aquel aceite no es que fuera aceite de colza, es que era aceite de colza desnaturalizado. ¿Y cómo se desnaturalizaba un aceite de colza? Muy fácil, el aceite de colza, la legislación impedía venderlo en España para consumo humano. Entonces era importado de Francia para uso industrial. Y la legislación obligaba a ponerle un colorante, como pasa con algunos alcoholes, para distinguirlo claramente. Ese colorante, algunos industriales lo quisieron eliminar con una, en fin, destilando aceite a altas temperaturas, pero la anilina ahí seguía. Y sin ningún tipo de escrúpulos lo soltaron, vendiéndolo en mercadillos. También la falta de control de las autoridades sanitarias fue manifiesta. Llevó a dos autoridades del Estado a la cárcel. ¿Y qué es lo que pasó? Ustedes ya lo saben, que murieron 700 personas, hubo 20.000 afectados. En un principio, además, con un despiste desde el primer niño, un niño en Torrejón, que fue el que murió. Pues, ¿qué está pasando aquí? Se hablaba de una neumonía atípica. Que si eran tomates con pesticida, organofosforado, de roquetas de mar, que si era un micoplasma por el aire, que si eran recipientes de cadmio, que si era guerra biológica, se llegó a decir. Hasta que se dio con la clave. Dijo, oiga, es que en casa de todos los que se están enfermando hay una botella de estas. Y por ahí se sacó la trama. ¿Y qué pasó en aquel juicio? En aquel juicio se juzgó a 38 aceiteros. El juicio muy largo. Y fueron condenados 13. Pero apenas muy cortas, muy pequeñas. Algunas de 4 años, otros de 3, otros de 6, hasta alguno de 20. Y finalmente fue el Supremo el que elevó considerablemente aquellas penas. Pero indemnizaciones ni una, porque se declararon insolventes. Tuvo que ser el Estado el que estuvo ahí. Y hay algunos afectados que protestan por no haber recibido ninguna compensación. Y los que se metieron en la cárcel en el año 94 estaban ya en la calle, ¿eh? Salomó y Alabart, que eran dos industriales de Reus, estos ya tuvieron permiso para dormir en su casa a los 5 años de haber estado en aquel juicio. En el juicio que juzgaba el comportamiento por el cual la gente padecía tromboembolismo, calambres, dolores musculares, hepatopatías. ¿Qué decirles de aquel proceso que luego recordaremos a las 10 de la mañana? Bueno, hay asuntos que hoy nos interesan mucho, como por ejemplo los que hacen referencia a Venezuela, por mucha perplejidad que a ustedes les pueda crear El Supremo de Venezuela, el Tribunal Supremo de Venezuela, asume las competencias de la Asamblea Nacional, que controla la oposición. Así, todos los actos que apruebe la Asamblea ahora son nulos, carecen de valores. Es el chavismo a todo lo que da, que se hace con todo el poder. Pero la noticia en Europa y en medio mundo es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Ayer lo que hizo el embajador británico ante la Unión Europea es llevar una carta muy british, a Donald Tusk, en la que le dice: nos vamos a iniciar las negociaciones. Miren, yo lo siento, pero son dos años en el que, si ustedes tienen la deferencia de escucharme a mí, me van a oír hablar mucho de las negociaciones del Brexit, que son complicadas y no es tan fácil salir. Piensen en dos años en los que Europa tiene que actuar como un único bloque, sin divisiones, porque lo que pretenden los británicos es negociar a la vez el divorcio y la nueva relación. Es decir, nos divorciamos y a ver cómo arreglamos esto, pero mientras tanto yo voy hablando con Francia, con Alemania, con Italia, con España, con este, con el otro, creando un mundo paralelo para cada uno, o un caso particular para cada uno de los países. Y la Unión Europea es lo que no puede transigir, porque Theresa May quiere uno a uno para debilitar. ¿Qué le va a pasar? Aquí las preguntas son: ¿qué le va a pasar a los 3 millones largos de comunitarios que hay en la Unión Europea? ¿O al millón largo de británicos que hay en la Unión, perdón, en el Reino Unido? ¿O al millón largo de británicos que hay en la Unión Europea, un tercio de ellos en España? Los británicos no quieren que llegue nadie más, quieren controlar las fronteras para que nadie tenga acceso a los derechos sanitarios, educativos, etcétera, etcétera, que les cuestan dinero. Pero la libre circulación, mientras se está negociando la salida, tiene que ser clara, hasta que se vayan, por cierto, y hasta que se lleven a Gibraltar, que a ver qué van a hacer, que está de un suave picardo que ni les cuento. Y tienen que pagar por irse, hay que pagar por proyectos ya empezados, por mucho que les duela. Desde luego es un mal negocio el Brexit para todos, pero para Gran Bretaña singularmente, ¿eh? Porque ya verán ustedes cómo los problemas territoriales aumentan, cómo se pierde dinero, cómo no va a bajar la inmigración, todas las cosas que prometían que iban a ocurrir. Y en España, una decisión de un juez que se llama Castro, José Luis Castro, concretamente, hombre, porque bueno es que cada uno, que se conozca de cada uno su obra. Es el juez central de vigilancia penitenciaria. ¿Y qué ha hecho el juez Castro? Pues dejarle a Javier García Gaztelu, Chapote, ir a ver a su papá. Está en la cárcel de Huelva, 450 años. ¿Qué hizo esta criatura? Bueno, este es el asesino del tiro en la nuca. Este apoyaba directamente el cañón de la pistola en la nuca y disparaba. A Miguel Ángel Blanco, a Gregorio Ordóñez, Fernando Mújica, Fernando Buesa, José Luis López de la Calle, tanta gente. Es uno de los más duros, sin arrepentir. Y qué sensibilidad, que vaya a poder a ver a su papá, como está en Huelva, y su papá es mayor y está en el País Vasco, no puede ir a verle el papá. Entonces hay que gastar mucho dinero del Estado en transportarle a él hasta su pueblo, mucha vigilancia, seguridad, el viaje, ida y vuelta, para que pueda estar 45 minutos con su padre. Un tipo, en fin, los padres de las víctimas no tienen tanta suerte. No pueden asistir a una visita de sus hijos porque están debajo de la tierra. Esta es una decisión que puede ser recurrida. Se lo pregunto a Dani Portero, de Dignidad y Justicia. Dani, buenos días.
Sí, buenos días, Carlos.
Técnicamente esta decisión tiene recurso.
Sí, desde el año 2015, gracias a la aprobación del Estatuto de la Víctima, tanto los familiares directos como aquellas asociaciones o fundaciones que lo hubieran solicitado al juez de vigilancia penitenciaria pueden recurrir estas decisiones, aunque el Ministerio Público esté en contra. El artículo 13 del Estatuto de la Víctima, por lo que yo animo a las familias a que se lo lean y a que recurran, al igual que vamos a hacer nosotros hoy.
En sí misma la medida aprobada por este juez, ¿qué consideración te merece?
Pues me parece injusta hacia las víctimas directas y hacia el colectivo en general, por el daño que ha hecho este individuo, por el poco arrepentimiento que tiene, por la poca colaboración que ha hecho con la justicia y porque también tiene otros familiares que pueden ir a verlo si está en esa situación. No tiene que ser este asesino, que lo único que merece es estar pues bajo la sombra pues toda su vida, aunque desde luego pues el Código Penal creo que, en fin, ha sido lo suficientemente benevolente como para que solo esté 30 años, pero tiene otros familiares que pueden ir a visitar según las condiciones que está su padre, no este individuo, este asesino, que no está para nada arrepentido.
Bueno, entonces, la noticia es que vosotros empezáis o comencéis ahora un recurso, ¿no? Y además se pueden animar todas aquellas familias de víctimas.
Sí, yo animo a todas las familias directas, ya lo aviso, artículo 13, Estatuto de la Víctima, aprobado en el año 2015, nosotros lo vamos a hacer hoy mismo e incluso vamos a instar al Ministerio Fiscal a que rectifique su postura porque entendemos que no serán las condiciones para que este individuo salga de prisión. También aviso a navegantes, hay movimientos a raíz de los, digamos, este anuncio de ETA para el 8 de abril. Tiene que saber el Ministerio de Interior que también sabemos que hay movimientos dentro de los presos que no pasan por el juzgado de vigilancia penitenciaria y que lógicamente eso no se puede hacer, no se puede hacer movimientos en falso.
Dani Portero, Dignidad y Justicia. Un abrazo, Dani.
Un abrazo fuerte.